Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Soy de lavar y planchar, yo soy la mejor juglar. Me dicen todo terreno, pues todo me suena bueno. Canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se meta. Innovadora es mi trova, no me repito, soy pajarito. Adelantada mi tiempo, conmigo no hay aburrimiento. Hago injertos, hago inventos, te sorprendo y te pongo contento. Cuando me suena la flauta, en la música floto como un astronauta. Cuando me suena la flauta, en la música floto como fino y añeja como el vino. Mi señora soy y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Remolino, torbellino, a toditos cautivo.
Escuchamos la canción Ruiseñora de Andrea Echeverri, la vocalista de la conocida agrupación colombiana Aterciopelados, en una tercera producción como solista en este álbum titulado Rock Semilla, debido al tipo de instrumentos que usó para la percusión. Ruiseñora es una canción que Andrea Echeverri la definió como homenaje a la mujer campesina colombiana. Y ella pues señala que es importante seguir hablando de feminismo porque el machismo existe, aplasta, viola, mata y pega diariamente. Es un homenaje a las mujeres que hacemos hoy aquí desde Frecuencia Legislativa y en el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Así saludamos a todos nuestros oyentes. Y traemos esta canción porque a propósito hoy 5 de septiembre, además de iniciar la Semana por la Paz, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer Campesina. Claudine, buenos días.
Buenos días, Johnny, y buenos días, queridos oyentes. Esta celebración nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunidos en Tiwanaku, Bolivia, en 1983. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas y valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la supervivencia de las culturas de sus tribus.
Así que saludamos a todas las mujeres indígenas de nuestro país. De esta manera pasamos a contarles lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes con los proyectos que han avanzado en la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información de la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes. Se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que fortalece la política de envejecimiento y brinda protección a nuestras abuelas y abuelos. Claudine Roca con la información.
Con esta iniciativa se pretende garantizar el acceso de los adultos de la tercera edad a los servicios de seguridad social y a la atención de los programas especiales que dignifiquen el envejecimiento en Colombia.
En ningún momento se pretende autorizar ni a las asambleas ni a los consejos para crear una nueva estampilla. De hecho, la estampilla del adulto mayor existe ya desde el 2009 a través de la ley 1279. Lo que él propone realmente es, y que fue avalado por el grupo ponente en general, replantear los porcentajes de distribución.
Este proyecto fortalecerá los programas de protección a la vejez, creando un deber a las cajas de compensación familiar de programas especiales de capacitación para los cuidados del adulto mayor, que harán parte de la estrategia de protección al cesante para que estos puedan vincularse a planes que se ejecuten dentro de la política del adulto mayor. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La Cámara de Representantes sigue comprometida con el medio ambiente al aprobar en su segundo debate el proyecto de ley sobre plásticos de un solo uso. Informa Ángela Cuervo.
Un nuevo paso en la plenaria de la Cámara dio el proyecto de ley que establece medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso, se prohíbe su fabricación, importación, comercialización y distribución en el territorio nacional. Así lo indica uno de los autores del proyecto, el representante Harry González.
Yo creo que hay un avance positivo. La prohibición de plásticos de un solo uso, como vasos desechables, pitillos, platos desechables, es muy importante para la protección del medio ambiente, de las cuencas hidrográficas de nuestro país y particularmente de las cuencas, los ríos de la Amazonía colombiana, que es la región que nosotros defendemos. Habrá una discusión intensa en el Senado de la República, pero ojalá esta ley sea una realidad, que hay una aprobación histórica. El Congreso colombiano está aliado con el mensaje de proteger los recursos naturales, de proteger el agua, de luchar contra el cambio climático y de cambiar prácticas que van en contra de un desarrollo sostenible en nuestro país.
Después de un intenso debate, con 117 votos a favor, este proyecto pasó para que ahora desde el Senado de la República se trabaje en un compromiso medioambiental necesario para el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Superó su segundo debate el proyecto de ley que busca reconocer y resaltar la importancia histórica de Tame en el departamento de Arauca como patrimonio histórico y cultural de la nación en su condición de cuna de la libertad de Colombia. La información con Claudine Roca.
La importancia histórica de Tame es un hecho que nadie puede desconocer y que debe ser divulgada y destacada, no solo a nivel regional, sino nacional. Así lo manifestó el representante José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático, autor de la iniciativa.
Que esta iniciativa tan importante, este proyecto para declarar patrimonio histórico cultural de la nación en la condición de cuna de la libertad, es histórico, pues allí se hizo la génesis de nuestro glorioso ejército libertador, en donde Simón Bolívar y el general Santander hicieron por primera vez su encuentro histórico en el municipio de Tame. Y allí nació nuestro glorioso ejército con hoy con más de 200 años de historia. Por eso es importantísimo que hoy ustedes le hayan dado este voto positivo.
Con esta iniciativa se busca reconocer y resaltar la inmensa labor realizada por estos hombres que lucharon por la libertad de Colombia, el coronel y párroco Fray Ignacio Mariño y el sargento Inocencio Chinca, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Garantizar la alimentación y nutrición adecuada como derecho fundamental es el proyecto de ley que pasó esta semana en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ángela Cuervo nos cuenta detalles.
Si bien los colombianos reconocemos como derecho la alimentación y la nutrición adecuada, estos no han sido elevados a rango constitucional, o sea, no hacen parte de nuestra Constitución Nacional. Por esta razón, su garantía y exigencia de protección parece escasa. Esto motivó a que el representante Julián Peinado presentara este proyecto de ley.
Este proyecto apunta a satisfacer un enunciado, un concepto que hemos mencionado los congresistas en diferentes esferas del debate e inclusive desde la academia, y es lograr una seguridad alimentaria. Una seguridad alimentaria es detectar este sector de los colombianos, del agro, como un sector estratégico que obligará o permitirá que el gobierno cree políticas públicas para que los productos que son menester para la alimentación de los colombianos tengan una producción permanente y progresiva.
Lo que se pretende al incluir estos derechos en la Constitución es que se pueda exigir su protección para niños, niñas y adolescentes y así garantizar su desarrollo integral. De esta forma se espera atacar de manera puntual los problemas de desnutrición infantil y bajar las tasas de muerte por este hecho. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y con el objetivo de tener un mejor desarrollo del fútbol en Colombia y mayores oportunidades para los jóvenes, se radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende elevar el deporte a patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Información que presenta Claudine Roca.
Colombia es un país futbolero. Se dice que no hay municipio sin una cancha, donde niños y niñas corran detrás de un balón. Pero precisamente la falta de recursos impiden el desarrollo de este deporte y las oportunidades para los jóvenes. Por este motivo, el representante Juan Diego Chavarría presentó este proyecto.
Radicaremos un proyecto de ley que declare el fútbol como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Con esto buscamos que los gobiernos nacionales, departamentales y municipales puedan planificar y aplicar recursos.
Se permitirá un sistema de inversión que impulse a las categorías inferiores de fútbol, así lo expresó el representante Juan Diego Echeverría.
Buscamos que existan alianzas público privadas en aras de que en el fútbol se implemente el sistema de ascensos y descensos, en aras de que haya más recursos, en aras de que haya más participación, en aras de que haya un mejor bienestar en todos los habitantes del territorio colombiano y se generen oportunidad para todos los jóvenes de acceder al fútbol profesional colombiano.
Para el ex técnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana, este proyecto abre la puerta a la inversión de todos los rincones del país.
Yo sueño con una primera sede en el Chocó. Hoy el mundo, el fútbol de Colombia está lleno de morochitos que vienen a buscar una posibilidad.
Para Frecuencia Legislativa, informó Claudine Roca.
Gracias, Claudine, y hasta aquí la información de esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Y escuchamos esta canción, es el himno de la Guardia Indígena, una versión en la que está Andrea Echeverría Terciopelados, Alia Khan y Chare Mesa, entre otros artistas. Esta canción la tenemos porque nuestro invitado especial es el representante a la Cámara, Abel David Jaramillo. Él es de la etnia indígena Embera Chamí, del partido Maíz, representante precisamente de las comunidades indígenas. Es de esta comunidad en Vera Chamí, del resguardo de San Lorenzo, del municipio de Río Sucio, en el departamento de Caldas. De profesión, administrador público, con un magíster también en administración pública. Su experiencia organizativa, política y social, pues la inició como cabildante de la comunidad del Danubio en su resguardo, consejero municipal de Río Sucio y departamental de la Juventud, fiscal del Cabildo del Resguardo, gobernador indígena del Cabildo. No me va a alcanzar para decir todo lo que ha realizado el representante. Más bien usted, representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Cuéntenos, ¿qué más ha hecho en su vida?
Bueno, un saludo muy especial para usted y a todos los oyentes de este importante espacio radial. Efectivamente, usted lo acaba de mencionar. Soy del resguardo indígena de San Lorenzo, en el municipio de Río Sucio, Caldas. De este mismo municipio fui alcalde.
Alcalde. También.
Periodo constitucional 2012-2015. Y bueno, hemos hecho varios ejercicios en torno a todo el trabajo social, organizativo, territorial, político, en una gran tarea que nos ha entregado la comunidad en la defensa de los derechos humanos. Siempre he sido pues un defensor de derechos humanos, del medio ambiente, dentro de los derechos territoriales que enmarcan a las comunidades indígenas y todo el pueblo colombiano, porque esto no solamente representa a un sector poblacional o étnico, sino un beneficio para toda la población colombiana y desde luego para toda la humanidad. Somos humanistas dentro de ese ejercicio político en defensa de la vida.
¿Casado, con hijos?
Bueno, por el momento soltero.
Ah, bueno, entonces las mujeres que nos oyen pueden pasarle hoja de vida aquí al representante.
Representante, así es.
Representante, hoy precisamente hablamos, al inicio del programa, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena y en los últimos días hemos visto lo que está pasando en Afganistán y pues todo eso que hay allá en contra de la mujer, como lo vemos de pronto los occidentales. ¿Ustedes cómo ven a la mujer en su comunidad?
Bueno, es precisamente un componente, una complementariedad fundamental, no solamente para el hombre, sino también para la familia, para la organización y para la vida. La mujer dentro de nuestras comunidades representa precisamente esa semilla, representa ese afecto, ese amor, y desde luego por eso se ha defendido siempre sus derechos, no solamente como esencia y núcleo de una familia o dentro de una sociedad, sino dentro de nuestra organización, frente a las oportunidades y las garantías de participación dentro de los escenarios de decisión. Por eso tenemos mujeres lideresas en torno a los espacios políticos, de los consejos municipales, de las asambleas departamentales, pero sobre todo de enmarcar ese derecho a una unidad dentro de nuestras comunidades. La mujer para nosotros, además vuelvo y reitero, de ser dadora de vida, es una lideresa, la mujer es una guerrera, podemos decirlo como dice nuestro himno, dentro de la defensa de la vida, de los derechos humanos, y es la que le da ese sello importante para que en nuestras comunidades haya esa participación, esa pluralidad. Hoy nuestras mujeres han asumido un liderazgo que eso también las ha puesto en riesgo. Hacemos en este momento un reconocimiento y un homenaje a Cristina Bautista, una Newesh de Tacueyó, una autoridad en el municipio de Toribío que fue asesinada hace pocos meses, otra gobernadora también del norte del Cauca. O sea, nuestras mujeres han puesto además el pecho a defender los derechos de nuestras comunidades, y también esto les ha costado la vida. Y por eso en esta conmemoración, porque pues nosotros no podemos decir que es una celebración, porque no hay mucho que celebrar. Nuestras mujeres han sido víctimas del conflicto, nuestras mujeres han sido también violadas dentro del marco del conflicto y también asesinadas, como lo hemos visto en los últimos días en nuestro país. Hace poco aprobamos un proyecto de ley para proteger precisamente a la niñez indígena. Este proyecto precisamente fue abanderado por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que hace parte de las 5 o 6 organizaciones indígenas nacionales. Y ese proyecto precisamente ellas especialmente nos lo entregan a algunos senadores y representantes, especialmente dentro de las circunscripciones especiales, porque yo represento, así venga del departamento de Caldas, represento a todas las comunidades indígenas del país. Son 115 pueblos indígenas, son 1.8 millones de habitantes según el mismo censo del DANE a nivel nacional, y esto representa el 4.4% de la población colombiana. Que nuestras mujeres representan la cultura, en ellas está más marcada toda su, podemos decirlo, todo su conocimiento dentro de la gastronomía, dentro de la medicina propia, dentro de la misma artesanía, todo ese ejercicio, nuestras mujeres son las que más lo representan, y por eso queremos hacer este homenaje y este reconocimiento en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.
Bueno, representante, pues ese es el homenaje que estamos haciendo hoy. Además que aquí en la Cámara hay una mujer del partido de la UNA, representante de la Cámara, Mónica Valencia, que ella también es de comunidades indígenas allá en el Baupés, sí señor. Entonces saludo para ella desde aquí. Representante, hablaba usted ya de un proyecto de la niñez indígena, la protección de la niñez indígena que usted viene impulsando. Y además también usted, cambiando un poco de tema ya para finalizar, ustedes hablaban al comienzo también de la defensa por el ambiente, y precisamente se radicó hace pocos días de nuevo el proyecto contra el fracking.
Sí, efectivamente, nuestras banderas y dentro de nuestra filosofía y plataforma política como movimiento indígena tenemos la defensa de los derechos de la madre tierra. Es muy importante porque sabemos de que a nivel mundial y de Colombia tenemos que ir pensando en ejercer ya una política de transición de las energías fósiles y del carbón. Esto está afectando mucho en los procesos de efecto invernadero, de cambio climático, y estamos evidenciando de que estas políticas extractivistas no conducen a una estabilidad de unos ecosistemas, de la biodiversidad, pero sobre todo de la vida misma de la especie humana. Y vemos obviamente de que la contaminación que esto puede generar en los territorios es muy grande. Por eso queremos seguir impulsando este proyecto. Esperamos de que en esta legislatura se le puedan dar los debates correspondientes dentro de las comisiones quintas, tanto de Senado como de Cámara, y posteriormente los debates en las plenarias. Hoy la ciudadanía es fundamental y clave para que nos acompañen en este importante proceso de defensa de la vida, de defensa del territorio, de los derechos de la madre naturaleza, del agua y sobre todo de la misma especie humana que está en riesgo frente a estos modelos extractivistas que afectan desde todo punto de vista a la población y a toda la biodiversidad.
Mi representante, creo que nos podríamos quedar hablando aquí horas de la naturaleza, del ambiente, de la mujer. Gracias por participar acá con nosotros y por dar a conocer el trabajo que ustedes hacen aquí en la Cámara de Representantes. Siempre de despedida nos dejan aquí escuchando algo de su gusto musical, así que ¿qué nos tiene?
Bueno, tenemos una canción que se llama Fortaleza, de Mauricio Maura.
Fortaleza, fortaleza y voluntad para aguantar esta plantica bendita, me ha de pintar el universo lleno de paz.
Me gusta mucho porque son precisamente esas conexiones que tenemos que tener con la medicina propia, la madre naturaleza, nuestro ejercicio que venimos adelantando y desde nuestras comunidades pues queremos también transmitir esa energía de fortaleza para todo nuestro país, para todo Colombia que tanto lo necesita.
Bueno, representante, gracias por dejarnos con esta música, ya lo oyeron ustedes, es el representante Abel David Jaramillo Largo del Partido Maíz de las Comunidades Indígenas, también impulsó el proyecto que viene avanzando de la prohibición de los plásticos de un solo uso. Nos deja escuchando esto, Fortaleza. Gracias, representante.
Muy amable, muchas gracias.
Para lanzar en el universo, amor, tierra, firme suelo, astrología, eclipse, luna, cosmos, divino espectral. Fortaleza, fortaleza y voluntad para aguantar esta plantica bendita. Indio, pluma, fuego, tiempo, arquitectura, astro, sol celeste, divino de la galaxia.
Comparte esta canción que lleva por título Fortaleza, que nos dejó el representante Abel David Jaramillo, música medicinal, dice él. Llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Y recordar que hoy, además de ser el Día Internacional de la Mujer Indígena, también es el Día Mundial del Hermano, Claudine.
Sí, John, se celebra en muchos países del mundo por rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos, con los que crecemos, con los que compartimos techo e incluso la ropa.
Bueno, Claudine, hermanos o hermanas, me imagino, ¿cierto?
Claro, sí, la familia completa.
Y para los que tenemos hermanos o hermanas, entonces saludo desde aquí para estos familiares. También recordar que hoy vuelve a jugar la Selección Colombia contra Paraguay a las 5 de la tarde, después de haber empatado el pasado jueves 1-1 con la Selección de Bolivia. Hacer barra, pero con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que el COVID todavía está rondando por nuestros alrededores. Vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes? Feliz domingo para todos. Hoy temprano vengo a comentar un proyecto de ley que tenía una idea buena, era una iniciativa interesante, pero que fracasó en su intento legislativo. Y al final, las razones por las cuales fracasó también son importantes reconocerlas. El proyecto de ley que buscaba ampliar el horario de votaciones solo para elecciones 2022, que no solo me intentó cambiar el horario comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde, sino también hubo un intento o una idea, que fue una propuesta derrotada rápidamente de que la jornada tuviera dos días, sábado y domingo. En el contexto, los legisladores entendieron que en las elecciones del año 2014, de 32 millones de personas habilitadas, solo votaron 14 millones. Y en el 2018, cuando ganó el presidente Iván Duque, de 36 millones de personas habilitadas para votar, solamente votaron 17 millones de personas. Esto lo explicó uno de los congresistas, el representante de la Cámara por el Atlántico, César Lorduy. Y dijo que no vale la pena ponerse a hacer todos esos cambios tecnológicos y todo lo que implica la logística de una jornada continua de 12 horas para finalmente lograr una votación que no va a ser muy grande, porque hemos visto históricamente en Colombia que siempre hay unos porcentajes altísimos de abstención, y en esta ocasión, así estemos ya pensando en 2022, pues puede ser que todavía estemos con algo de pandemia, aunque ojalá eso termine rápido. Así que fue derrotada la propuesta, la iniciativa que buscaba que la elección comenzara de manera transitoria a 6 de la mañana y finalizara 6 de la tarde. Además, yo creo algo, compañeros y oyentes, la gente ya está acostumbrada a saber las elecciones, los resultados a las 5 de la tarde. Cierran votaciones a las 4 y ya sobre las 5, 5 y media, la registraduría hace su trabajo tecnológico y entrega los boletines casi que definitivos. Abrir una votación hasta las 6 de la tarde implicaría esperar resultados hasta las 7, 8 de la noche. No me parece conveniente, ya el colombiano está acostumbrado a eso y menos mal fue derrotada esta iniciativa.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina Claudine Roca, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.